Y en esta oportunidad, como ya se los habíamos adelantado en el arranque del programa, vamos a dialogar en los próximos minutos con el presidente del PITCNT, Fernando Pereira, al cual ya estamos saludando. Fernando, el gusto grande de tenerlo por acá. Bienvenido, ¿eh?
Un placer estar con ustedes como siempre.
Bueno, gracias por atendernos en el marco de estos días tan complicados y de tanto trabajo. Capaz que, como pregunta inicial, ¿no? Usted los otros días decía que no quería romper la relación con el presidente Lacalle Pou después de lo que ocurrió con la cadena nacional, ¿no? Y que se iba a comunicar con él, a pesar de estar disconforme con la respuesta que había recibido, buscando tender puentes. ¿Cómo sigue esa relación y cómo define usted, en definitiva, lo que ocurrió ahora que pasaron unos días, ¿no? Ahora que bajaron un poco las llamas y puede quedar alguna brasa del momento de mayor intensidad de la discusión? ¿Fue un error político? ¿Cómo lo está viendo ahora con la perspectiva?
Totalmente, fue una decisión desacertada y desajustada, que no tomó en cuenta la circunstancia que el Uruguay tiene de pandemia y la necesidad del movimiento sindical de expresarle a la sociedad su punto de vista sobre los temas más relevantes, sobre el empleo, sobre el trabajo, sobre la incertidumbre que genera para cientos de miles de hogares quedarse sin ingresos, sobre las personas que están en el seguro de paro sin saber si van a volver al trabajo, sobre qué significa la nueva normalidad. Y esos puntos de vista tenían que poder ser escuchados de una organización que tiene 400.000 trabajadores y que naturalmente este mecanismo de cadena es un mecanismo muy útil para llegarle a una parte de la sociedad. No obstante eso, no es un episodio lo que va a descomponer un vínculo, ni siquiera las diferencias más importantes, como por ejemplo la de la LUC. Nosotros durante todo el periodo necesitamos tener diálogo con el presidente de la República, lo vamos a promover, lo vamos a sostener y naturalmente que construir un puente es muy difícil, romperlo es un minuto, pero a mí no me van a encontrar en esa actitud, independientemente de la manija que den las redes sociales y toda esta enfermedad de la extrema derecha que vive insultando, descalificando y generando problemas, pero que finalmente la gente sabe dónde, si tiene una dificultad. La gente sabe dónde acudir. Si la gente tiene un problema, sabe dónde va a recibir solidaridad y eso en cierta medida nos tranquiliza porque nos permite pensar en la perspectiva. Pero cadena va a haber. El problema es que no va a ser una cadena de gobierno, sino una cadena construida entre nosotros a través del ofrecimiento de TV Ciudad, también a través del ofrecimiento de los canales públicos que ofreció el presidente a través de Pablo da Silveira. También de M24 y de La 30 y de La República Radio y del portal de La Diaria y del portal de Caras y Caretas. O sea, por distintas vías vamos a llegarle a un montón de gente y también por nuestras redes sociales que van a transmitir en directo esa cadena y que vamos a tratar que todos juntos a las 7 de la tarde cada una de nuestras casas sea la plaza.
Claro.
Lo que no podemos hacer presencialmente, digamos, se haga en forma armónica en un mismo lugar, identificando nuestras casas, estamos viendo de qué manera, pero seguramente con banderas uruguayas, trapos azules, bandera de los sindicatos, que identifiquen que el 1 de mayo lo vamos a conmemorar en homenaje y en recordación a los mártires de Chicago, pero también en homenaje a todos los que han luchado a lo largo de estos 130 años que lleva el acto el 1 de mayo en el Uruguay. Uruguay fue uno de los primeros 11 países que celebró el 1 de mayo. Y bueno, en el año 130 nos agarra una pandemia que no nos permite hacer el acto en forma normal, pero actos va a haber por decenas de miles, lo que significa que va a haber seguramente uno de los actos más importantes en cuanto a personas conectadas con el mensaje del PCNT. Y
Fernando,
seguramente
sí.
habrá otras barras haciendo antisindicalismo, que es, parece el deporte de moda.
Fernando, usted decía los otros días, justamente un poco en línea con esto que me explicaba recién, de que esta va a ser la movilización más grande en 20 años, un poco justamente por esto mismo que me estaba explicando. Pero particularmente se habían anunciado después de la reunión de la mesa representativa que se iban a realizar cuatro actos físicos, digamos, en paralelo, en distintos puntos, ¿no? Y ahí se habló de las plazas Libertad, Huelga General, Colón y La Fone. ¿Eso finalmente se mantiene, tomando en cuenta esto que usted me estaba explicando, o eso ha quedado sin efecto producto de las recomendaciones sanitarias, digamos?
Hoy el secretario ejecutivo se convocó para tratar un par de temas, uno de estos fue este, Lo de los actos tenía la intención de que fuera actos simbólicos, pero como ustedes sabrán, tuvimos, digamos, comunicaciones con el sindicato médico, se comunicó con nosotros para plantearnos determinadas cuestiones que les parecía a ellos podían generar problemas sanitarios. Lo mismo nos pasó con compañeros que tienen afinidad con el movimiento sindical, como Fernández Galeano, como la doctora Lutenberg, como el doctor Venegas, como la Federación de la Salud y la Federación de Salud Pública, que nos indican que la mejor manera de expresarnos en la actualidad no es con los actos, porque independientemente de que intentemos tomar todas las precauciones, se nos puede ir alguna de ellas, y entonces estamos viendo de cambiar esa modalidad. Vamos a convocar una mesa representativa para el día jueves, y será la mesa finalmente la que resuelva si mantiene los actos o si construye una alternativa diferente. Pero lo cierto es que lo que queremos es que la mesa cuente con todos los informes arriba de la mesa, que cuente con toda la información que se nos ha volcado por parte de distintos especialistas, a los efectos de que cuando se tome esa decisión se tome preservando todos los aspectos sanitarios del cuidado de nuestra gente, ¿no?
Más allá de la prudencia que hay que tener, porque hay que esperar hasta la reunión del jueves, pero por esto que usted me está diciendo, todo daría a entender que seguramente utilizando esta cadena distinta a lo que sería una cadena oficial y algunas otras herramientas tecnológicas, ese sería el camino, porque las recomendaciones son bastante pesadas, digamos, ¿no?
Bueno, pero puede haber otras, ¿no? Puede haber otras como que se están analizando, que son en la calle, pero con otros pero que garantizan cuidado, ¿no?
Claro.
Puede haber otras.
Fernando, ¿hubo contacto
De todas
con...?
maneras,
Sí.
digamos, eso no lo vamos a decir hasta el jueves, ¿no? Porque
Claro.
esto sí lo tiene que discutir la mesa representativa con todos los informes arriba de la mesa, ¿no?
¿Hubo contacto con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que dijo también que iba a hablar con
Si él
usted?
me llamó, si él me llamó, las explicaciones que yo le di de que iban a hacer actos con 200 trabajadores o un poco menos de 200 trabajadores en plazas de una hectárea, que se iba a mantener la distancia de 2 metros entre trabajador y trabajador y que se iba a usar tapabocas, que se iba a garantizar que hubiera alcohol en gel en cantidades recomendadas y que íbamos entonces a cumplir con el protocolo similar al que cualquier trabajador tiene para ir a su lugar de trabajo. Y bueno, aunque quedó de venir, me parece que la explicación que le dimos fue sólida como para que se quedara sin preocupaciones. No obstante eso, insisto, que luego de esa llamada, que es esto sí lo que influye, nos llamó el sindicato médico, nos llamó la FUS, se comunicó con nosotros la FUS, la Federación de Salud Pública, algunos técnicos vinculados al movimiento sindical históricamente, y bueno, nos han planteado la como mínimo su preocupación porque estos actos no terminen siendo negativos para la salud de los trabajadores. Entonces, como mínimo hay que evaluar estas cuestiones, nadie tiene la verdad revelada, todos estamos trabajando en una lógica que de alguna manera nos hace zigzaguear, porque estamos en un mundo que está zigzagueando todo el tiempo, pero obviamente que nosotros teníamos la determinación de hacer 5 actos pequeños que dieran cuenta de que el movimiento sindical vivo y pujante estaba en la calle también, pero también somos conscientes que lo primero es lo sanitario. Y lo que hemos sostenido como lo primero es lo sanitario, tiene que atender también a las recomendaciones que nos hacen los especialistas. Y si en este caso los cuerpos médicos de mayor cercanía con el PCNT, los cuerpos de trabajadores no médicos, miembros del PCNT, nos dicen que tengamos cuidado, nosotros como mínimo tenemos que colectivizarlo tratando de tener los máximos cuidados, ¿no?
Está claro.
Y solo haciendo actividades que garanticen el pleno cumplimiento del cuidado de la salud de la gente, ¿no?
Fernando, le voy a hacer una pregunta
Igual
que...
te digo, ¿no?
Sí.
Se preocupan de estos actos y ven los ómnibus llenos, la cola de los supermercados casi de una cuadra. Hoy la cola para darse la vacuna en el CAMU daba vuelta la esquina. Todas personas mayores de 65 años en situación, digamos, de lo que llamamos población de riesgo, y te podría seguir contando, ¿no?
Bueno,
La hora UCM2,
a
la
eso
hora
iba,
33,
Fernando, a
o
eso iba con
sea,
mi
hay
pregunta.
una excesiva preocupación en la movilización del movimiento sindical, aunque yo creo que hay que tener cuidado, porque si algo es riesgoso y alguien no lo dice, pero creo que las mismas recomendaciones le tendrían que hacer a otros sectores de actividad que claramente en algún caso están poniendo en riesgo la sociedad o ayer acumulaciones muy importantes en la Rambla o en otros sectores de la sociedad.
Bueno,
Y naturalmente que uno ve un afloje, ¿no?
claro, a eso iba con mi pregunta, me ganó un poco de mano en parte con la respuesta, ¿no? Sé que es una pregunta muy extensa y quiero aprovechar estos minutos para hablar también de otros temas, pero ¿cómo se para el movimiento sindical y particularmente usted como presidente del PIT-CNT en esto que el presidente de la República, Lacalle Pou, en ese mensaje que envió en el día de ayer, mencionaba como una suerte de aparente dicotomía entre cuidar la salud y cuidar la economía? Porque yo decía recién en el programa que me parece que el camino del medio, ¿no? Este de la libertad responsable, que es un poco el que está manejando el gobierno, es un camino que ha dado resultados relativos, porque por un lado se exhorta a la población, pero la exhortación no es en definitiva obligatoria, y por otro lado pasan cosas como estas que usted en parte ya estaba describiendo, lo que pasó ayer en la Rambla, lo que pasa en los ómnibus, etcétera, etcétera. ¿Cómo están evaluando eso ustedes desde la perspectiva
Bueno, las
sindical?
colas de los créditos, bro. Yo,
Claro.
si querés, cuando corte, te mando fotos actuales, todas nuevas. La foto del bro de 18 y Mina, la foto del bro de Piedras, la foto del bro de la ciudad de Durazno, con decenas y decenas de veteranos, mayores de 65 años la mayoría, haciendo la cola por el préstamo social, ¿no? Entonces, digamos, construir alternativas, digamos, de alguna manera que generen cuidados también para esas personas, parece que debería ser una recomendación de de todos los cuerpos médicos, digamos, ¿no? Porque una cosa es negociar sobre los aspectos vinculados al trabajo y a la modalidad, pero nosotros somos conscientes de algo, el que convoca a trabajar es el dueño de la empresa. El trabajador lo que tiene que hacer es garantizar que estén todos los cuidados en materia de salud y seguridad en el trabajo. Nosotros lo hicimos así en la construcción. Lo hicimos así en las escuelas rurales, logramos que menos de la mitad de las escuelas rurales fueran convocadas porque la otra parte no estaba en condiciones sanitarias o de limpieza o de cercanía, que hubiera hisopado para los maestros que se trasladaban de una ciudad con virus a una que no la tenía. Es decir, tratamos de cuidar la salud, pero me parece que en el último tiempo el gobierno ha obviado el quedarte en casa y esto genera riesgos importantes. Puede tener una estrategia, yo no digo que no, porque bueno, hemos escuchado al doctor Asqueta plantearle el contagio por rebaño, pero también hemos visto en el mundo eclosionar en varios países del mundo los sistemas de salud y por lo tanto poner en riesgo la vida de muchas personas. Nosotros no queremos ser parte de ese llamado, queremos ser parte del llamado a la responsabilidad, a tratar de solo salir para ir a trabajar y en lo posible estar en nuestras casas, ¿no? Pero claro, también si la gente no puede quedarse en su casa porque es changador o porque es cuentapropista o porque tiene una empresa unipersonal o porque tiene una peluquería, ¿qué va a hacer? Tiene que salir a buscar el salario que le permita sustentar la vida. Nadie puede hacer cuarentena si no tiene con qué comer. Entonces ahí hay un detalle que nosotros no podemos obviar, no podemos olvidar, no podemos dejar de tener en cuenta, ¿no?
Fernando, ya para entrar en otros temas en los minutos que tenemos, evidentemente recién hablábamos del 1 de mayo y de la cadena. ¿Por dónde pasan los principales aspectos, lo que se puede adelantar, obviamente, de ese discurso, de ese mensaje que se va a dar? Porque hubo una reunión con el presidente de la República no hace tantos días, en las que, entre otras cosas, ustedes plantearon la renta mínima, que se fijen los precios de la canasta básica de alimentos, la situación de los trabajadores en seguro de paro, el ingreso de las familias, entre otros, y me imagino que esos temas van a estar ahí, ¿no?
Sí, nosotros fuimos muy coherentes con plantear soluciones a la pandemia, ¿no? Había una crisis sanitaria que iba a traer una crisis económica y una social, y para eso preparamos un grupo de respuestas de políticas públicas. Y una de ellas tiene que ver con la renta de emergencia, que significa cubrir con un salario mínimo a aquellas personas que pasaron de un día para el otro a no tener ningún ingreso, pero también significa construir una política para aquellos que no llegaron a 150 jornales, porque estaban en su periodo de prueba y no alcanzaron el tiempo para entrar al seguro de paro. También implica construir una política que de alguna manera controle los precios tanto del alcohol en gel como de los otros artículos sanitarios, vamos, una canasta sanitaria, y evitar esa especulación terrible que hemos sufrido los uruguayos y los habitantes del planeta, pero fundamentalmente los uruguayos, según el Ministerio de Economía, algunos productos aumentaron por 10 su valor. Lo mismo la canasta alimenticia. Entonces, digamos, no es que hemos hecho propuestas al voleo, propuestas pensadas, acordadas con la Intersocial, que atienden efectivamente la emergencia que vive la gente. De la misma manera que hay que atender a la gente que está en seguro de paro y que tenía otro empleo y sus ingresos cayeron a la mitad, o las que están en el seguro de paro y sus ingresos cayeron a la mitad, que tienen el nerviosismo de que si esto no pasa rápido no puedan volver a su trabajo, o que sus emprendimientos no puedan abrir cuando son muy pequeños. Estas son las angustias reales de los uruguayos. Yo no me puedo quedar discutiendo cadena sí o cadena no, cuando hay gente que no tiene que comer, que está sustentándose en una olla popular. Nosotros dentro del movimiento sindical ya llevamos repartidas más de 7.000 canastas, pero en la sociedad uruguaya yo no sé cuántas miles. Entonces, digamos, la solidaridad se ha extendido, pero para que se pueda resistir un tiempo largo una pandemia de este tipo, que por lo que uno ve en Europa y también en Asia, van a ser circunstancias bastante más largas de las que se esperaban al principio, ¿verdad?
Claro.
Sí, entonces tiene que haber una frazada mucho más potente que la de solo la solidaridad. Hoy lo urgente es la solidaridad, pero no solo la solidaridad de los trabajadores o de los clubes deportivos o de las familias o del barrio. También el Estado contribuyendo a que estas personas puedan vivir dignamente de un ingreso que les permita tolerar la pandemia y salir de la misma en condiciones de volver a su mundo del trabajo que lo tenían y que de un día para el otro le desapareció, ¿no?
Fernando, hay un tema que es absolutamente ineludible, que en parte lo mencionábamos, ¿no? Que es el de la negociación colectiva. En los próximos meses comienzan a vencer varios de los acuerdos. ¿Qué va a plantear el Pichenete? ¿Aumento de los salarios por arriba o igual a la inflación? ¿O mantenimiento de los puestos laborales que puede implicar una absorción también de los aumentos?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado es prorrogar un año todos los convenios con las mismas cláusulas que tenía el convenio, es decir, con el mismo contenido. De forma tal que obviamente crecimiento salarial no va a haber, pero sí como mínimo que se mantenga el poder de compra. Eso quedaron de discutirlo los empresarios y el gobierno tomó nota, pero lo cierto es que es muy difícil convocar una negociación colectiva sensata en el medio de una pandemia, ¿no? Como es muy difícil discutir la ley de urgente consideración en el medio de una pandemia. Entonces, digamos, las cosas tienen que tener calidad democrática. Yo no puedo utilizar cualquier instrumento en cualquier momento, porque obviamente que en determinadas cuestiones voy a vulnerar los derechos democráticos de otros, ¿no? El gobierno fue electo democráticamente, pero tiene que entender que funciona en una sociedad que tiene otras voces que tiene que poder escuchar. Digamos, yo hasta ahora no entiendo por qué el gobierno no responde con renta universal, con el monto que dice el PICNT o con el monto que se entienda pertinente, pero que permita que esos hogares puedan seguir subsistiendo. Hasta ahora no entiendo por qué no van en una lógica de, como mínimo, de acuerdo de precios para la canasta de alimentos y para la canasta sanitaria. Hasta ahora no entiendo por qué no se estudia las rebajas de tarifas para aquellos hogares que consumen menos de 230 watts, que es una política focalizada y que alcanza a los hogares de menos recursos. Entonces, se nos podrá decir cualquier cosa, menos que no hemos colocado propuestas arriba de la mesa para atender la emergencia sanitaria. Y eso es lo más importante. Eso es más importante que el caceroleo, eso es mucho más importante que cualquier otra cosa, colocar soluciones para la gente. Y obviamente, en el medio de esto, celebraron el 1 de mayo. No hay que olvidar que es un día de huelga universal. Y esa huelga la tenemos que hacer valer de mil maneras. Seguramente a las 7 va a haber una cadena, seguramente 7:30 vamos a tratar de construir una conferencia de prensa en el local del PICNT de forma tal de que la gente conozca las opiniones sobre estos temas y sobre otros, y seguramente nos vamos a preparar para luchar contra una ley que nosotros entendemos va a ser muy negativa para la sociedad uruguaya, que su formato es de escaso valor democrático, digamos, tiene debilidad democrática, tiene falta de calidad democrática, como bien lo dice el estudio que hizo la Facultad de Ciencias Sociales, a través del Instituto de Ciencia Política, en acuerdo con el Parlamento, de que las leyes de urgente consideración tienen poca calidad democrática y mucho más si esas leyes son leyes ómnibus, como esta que se está planteando. Esta es de tamaño ferrocarril, que abarca una cantidad de temas y que hay que abordarlo en muy pocas semanas.
Hablando justamente de los temas, Fernando, simplemente un par de preguntas, porque podríamos hacer una nota solamente vinculado a la ley de urgente consideración. El tema de la desmonopolización de la importación de los combustibles, ¿qué opinión le merece a los trabajadores?
Negativa. Nosotros consideramos que las empresas públicas fuertes son las que han podido lograr sostener parte de esta crisis que estamos viviendo. Si te fijas, se amplió el ancho de banda porque Internet hizo ese cableado que tanto se cuestionó en algún momento, porque tenemos un cableado muy fuerte en el Uruguay, porque hay Internet extendido en casi todo el país, y hoy entonces puede haber clases a distancia, trabajo, teletrabajo y otras características. Después todo tendrá que volver a la normalidad, pero como mínimo pudimos atender. Si vos pensás la cantidad de políticas públicas que tiene la energía, bueno, tenemos energía en la mayor parte de los hogares uruguayos. Y esto es producto que son empresas públicas, que pueden cablear en lugares densamente poblados y también en lugares alejados, subvencionados por el Estado. De forma tal que hay políticas públicas que hay que mantener siempre en el Estado y una de ellas, sin duda, que tiene que ver con nuestra propia soberanía, es el combustible, ¿no?
Se mantiene.
Así lo fue desde.
Sí.
Bueno, yo espero que el Parlamento lo modifique. Y de lo contrario, trataremos de juntar las fuerzas necesarias para que efectivamente esta ley no prospere y los instrumentos de consulta popular se hagan lugar en el medio de esta peripecia de pandemia. Pero bueno, veremos los mecanismos, encontraremos las formas, buscaremos los caminos, pero todo menos rendirnos, ¿no? Nosotros
Fernando.
somos un movimiento sindical que lucha y si hay cosas que creemos que van a perjudicar a los trabajadores, si hay cosas que van a afectar la vida de la gente, vamos a intentar evitarlas, ¿no?
Fernando, ¿mantiene en sí la postura vinculado al tema de las ocupaciones, ¿no? Porque tengo entendido que en el proyecto la herramienta ocupaciones, que tanto se venía discutiendo inclusive en la campaña electoral, es algo que efectivamente aparece allí prohibido, ¿no?
Sí, no prohibido. Aparece como con la necesidad de dejar entrar al empresario. Yo creo que hay sí violación de la libertad sindical, no hay duda. Pero el texto en sí mismo no es una prohibición a la ocupación, sino que se permitan entrar a los trabajadores y a los trabajadores, a los empresarios y a los que quieran trabajar. Eso yo no sé cómo alguien lo va a poder hacer, pero bueno, es lo que intenta decir el proyecto. De todas maneras, desde mi punto de vista, no lo dice claro, afecta a la libertad sindical, seguramente va a ser objetado por el movimiento sindical, pero bueno, iremos viendo a medida que vayan apareciendo los temas, las discusiones en el Parlamento, hemos visto que hay determinadas diferencias dentro de la propia coalición, obviamente hay diferencias con el Frente Amplio y el Parlamento Democrático tendrá que ver cuáles son los ajustes que logra hacer. Ojalá no prosperen aquellos aspectos que consideramos más negativos para los uruguayos. Aunque en general la ley de verdad es una ley que nosotros la vemos como muy negativa, ¿no?
Fernando, quiero poner un par de temas más en esta interesante conversación que estamos teniendo. Uno tiene que ver con esta situación que usted mencionó en una de las respuestas anteriores, de estos 400.000 uruguayos trabajadores que se encontraban en situación irregular y que son, en esta situación en la que están ahora, unos de los más vulnerables de esta crisis económica derivada de la crisis del coronavirus, ¿no? Primer pregunta con respecto a este tema. ¿Ve viable esto que el gobierno inclusive está analizando, que es la posibilidad de estudiar una manera de incorporar a esas personas a la seguridad social, estableciendo, por ejemplo, un sistema de inscripción, de aportación muy bajo, por lo menos en un primer momento, subsidiado por el gobierno, que después, bueno, pueda ir aumentando como forma de regularizarlos, encontrar por ese lado una vía de salida?
Bueno, hay que estimular, ¿no? Yo parto de la base que si yo fuera el presidente, tendría negociación tripartita permanente para resolver la mayor parte de los temas, incluyendo la vuelta a la normalidad. Es decir, la vuelta a la normalidad va a ser una transición. El presidente lo llamó nueva normalidad, pero llamable o como quiera, el día siguiente, la mañana siguiente, es un proceso. Y ese proceso, para mi gusto, para que salga de la mejor manera, tiene que ser negociado con empresarios y trabajadores. Y eso supone que nadie quede por el camino, porque digamos, no se puede aprovechar una crisis de este tipo ni para reestructurar, ni para achicar plantillas, ni para sacarse dirigentes sindicales de arriba, ¿no? Debería ser el gobierno quien estimulara una negociación permanente tripartita, en la reunión La Calle nos planteó que lo iba a hacer, ojalá que así sea, para que esa normalidad cuando vuelva, vuelva con todos los que nos fuimos de esa normalidad, ¿no? De la normalidad anterior. Podrá ser nueva, lo que no debería ser es con menos derechos, no debería ser con la afectación de las plantillas, no debería ser dañando el entretejido social. Entonces, me parece que una oportunidad notable que tiene el gobierno para resolver eso es un diálogo social tripartito, ¿no? Que no es la negociación salarial exclusivamente, sino la negociación de todo el retorno al trabajo, de cómo se procesa, de la discusión de cuándo es el tiempo para volver, cómo se protege la salud en el lugar de trabajo, porque tengo la impresión por los científicos con los que he hablado, por los médicos con los que he hablado, que con esto vamos a convivir un tiempo importante, ¿no? Con este virus vamos a convivir un tiempo importante. Y convivir con él de la mejor manera requiere múltiples negociaciones, múltiples acuerdos y sobre todo múltiples defensas de la libertad. Porque, digamos, algunos cuestionamientos a las movilizaciones del PCNT tienen que ver con el tema sanitario. Eso uno lo puede entender. Lo que no puede entender es que alguien piense que las organizaciones no se pueden movilizar. Porque entonces, ¿cuál es la libertad que nos va a quedar?
Está
¿Me explico?
clarísimo, está clarísimo.
Entonces, cuidado, porque en nombre de muchas cuestiones y de una voz única, no eviten que otras voces se expresen. Digamos, yo me doy cuenta que hay una política de aislamiento al movimiento sindical que está por cuánto dinero entra. El movimiento sindical entran menos de 3 millones y medio por mes de pesos y se plantean 11 millones de dólares. Esto es un loco de la cabeza que se le ocurre poner un número. Ahora, nosotros podemos dar ese dato, vamos a darlo. Ahora, yo quisiera saber cuántas empresas lo dan, ¿no? O cuántas
Fernando,
cámaras lo dan. Digamos, a mí me parece que
sí.
hay que darlo simplemente para que esta lógica de bolazos y de falsas noticias y de ensuciar a la gente y de generar una cultura de odio. El otro día leía en El País de Madrid cómo una página que había hecho para comentarios de lectores se había transformado en una ciénaga, en un lodazal, en donde cualquiera pone cualquier porquería, cualquier insulto, donde hay mensajes ya prearmados para escribirlos en cualquier texto que publiques en tu página de las redes sociales o en las redes sociales de los diarios. Entonces, digamos, hay una cuestión que nosotros tenemos que rever, que es que la cultura del odio y del desprecio por el otro no puede funcionar en nuestra sociedad. Una cosa es el intercambio de ideas, que yo lo respeto todo, todos, ¿eh? El que opina en las antípodas de lo que yo pienso. Lo que no respeto es al que insulta, al que descalifica, al que trata mal al otro sin ningún motivo, ¿no?
Fernando, me estoy
Al
quedando
que
sin
se mete con la
tiempo.
familia de los dirigentes sindicales, al que
Claro.
se mete, es decir, han llegado a límites. Vamos, no, nosotros tenemos que prepararnos también para actuar en la vía judicial y a determinadas personas enjuiciarlas. Y yo sé te da cosa, puedo decir, pobre loco, pero vos, haces daño. Digamos, tus hijos no tienen por qué vivir las peripecias de que unos locos se levanten con la pluma ácida, envenenada y putrefacta e insulten a tu familia, a vos, ¿cuál es el derecho? O que digan que no trabajas cuando pasás todo el día trabajando, ¿no? Entonces, digamos, a mí,
Claro.
parto de la base, estoy más acostumbrado, pero mi familia o la familia de mis compañeros no tienen por qué vivir eso, ni la familia de los políticos, ni la familia de los periodistas, ni la familia de los comunicadores. Y hay una lógica que parece que paga, que es que cuanto más gritón, más ofensivo, más duro sea el discurso, ese es el discurso válido. No, el que más grita es un gritón. No, para tener razón hay que colocar argumentos, no gritos.
Exacto.
¿Me explico? Entonces hay mucha
Absolutamente.
gente gritando y muy poca reflexionando.
Y argumentando, ¿no? Que eso también
Y
es el
claro,
otro
yo estoy
problema.
dispuesto a ir a cualquier debate, incluyendo debates con periodistas, porque hay periodistas que opinan del movimiento sindical. Es como si yo opinara de la profesión de los periodistas, diciendo, los periodistas del 80 eran mucho más serios. ¿Por qué? Y porque no se reían. Y porque tenían un modelo de producción que eran de preguntas concretas. ¿Y eso por qué puedo decir que ese modelo es mejor que el actual? ¿En función de qué cosa? ¿En función de qué análisis? ¿En función de qué cosa científica? Porque no es ni mejor ni peor un movimiento. Es de acuerdo a la época que le tocó actuar. No puede ser igual el movimiento sindical del siglo XXI que el del año 1960. Puede tener los mismos valores, los mismos principios, la misma lógica de construir una sociedad con justicia social, pero lo que no puede tener son las mismas formas. Si tuviera la misma forma, es que se quedó parado en el tiempo. Entonces, digamos, yo hay comentarios que me gustaría debatir con periodistas, con políticos, pero debatir, no matarnos a gritos. ¿Me explico?
Entiendo.
Debatir,
Fernando,
construir un conjunto de ideas.
hablando del debate, porque me quedo sin tiempo, pero la verdad me gustaría seguir hablando porque esto es un tema muy rico y da para muchísimas cosas, ¿no? Pero hablando justamente del debate como actor social, como presidente en este caso, que es usted del PIT-CNT, ¿qué sensación le dejaron estos cuestionamientos del otro día que hizo el senador Manini en la Cámara de Senadores al accionar de la justicia? Justamente en momentos donde el tema de derechos humanos está a flor de piel, en momentos donde, bueno, se está organizando también, al igual que le ocurre al PIT-CNT con el 1 de mayo, una movilización diferente este año para el 20 de mayo, producto de esta situación sanitaria.
La peor, yo pienso que se perdió la oportunidad de callar en un tema que claramente es de alta sensibilidad para todos los que militamos por la causa de los derechos humanos, por la causa de la verdad y la justicia, y sobre todo para los familiares que siguen esperando saber dónde están los restos de los desaparecidos, para que haya verdad, justicia, memoria y nunca más. Me da la impresión de que fue un desacierto absoluto. El PIT-CNT sacó una declaración, desde mi punto de vista, muy atinada, que convoca, digamos, a seguir luchando por verdad y justicia. No podremos este año hacer la marcha como normalmente la hacemos, pero seguramente se están encontrando fórmulas para que cada uno de nosotros porte una imagen que significa la búsqueda, que significa la memoria, que significa la verdad, la justicia y el nunca más dictadura, ¿no?
Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, como siempre, el agradecimiento por este rato de comunicación aquí en Fuerte y Claro. Y si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento, porque van a haber otros temas en estos tiempos que nos van a estar convocando al diálogo de siempre. Un abrazo y gracias como siempre, ¿eh?
Con mucho gusto, un placer, ¿eh?